Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Ya estamos a martes y los que vivís en Madrid capital o trabajéis en Madrid capital sabéis que mañana es San Isidro. Mañana es fiesta, fiesta grande, sí señores. Y ya el veranito ya ha llegado, ha venido con nosotros a implantarse, aunque dicen que el jueves va a empeorar la cosa, no lo sabemos muy bien. El caso es que mañana no va a haber programa porque como trabajamos en Madrid los de Universo Literario, pues vamos a descansar, nos vais a dar ese permisito, ¿verdad que sí? ¡Claro que sí! Y de recordaros que el viernes estaremos empezando Literania 2019 en Gran Vía número 13, donde se suele hacer el Mercadillo del Gato, ¿vale? ¿Y qué pasa el día 13? Pues que Vascon está en la inauguración y va a moderar mesas. También va a recitar poesía, así que no os lo perdáis porque va a ser digno de mención. Y aparte, vamos a estar grabando allí, vamos a estar cubriendo todo el evento, con lo cual nos vais a ver a Vascom, a mí, a Servidor y alguno más de Universo Editorial por allí pululando. Y muchachos, vamos a ir con los más pequeños, claro que sí, porque yo soy contrato de la Literania, así que vamos con los más pequeños, porque viene, claro, ¿quién viene? Pilar, viene Pilar con su cuentacuentos de todos los martes, ella no falta nunca la cita, y para que disfrutéis los más pequeños y los más mayores también, claro que sí, y no voy a liar más. No me voy a liar más, después viene una buena sorpresa que ya la veréis y ya la escucharéis y ya está. Así que peques, os dejo con Pilar que viene con ese magnífico cuento. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches también para ti, FJ, y buenas noches compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y por supuesto, un buenas noches a todos esos niños con muchos, muchos besitos que sabemos que estáis esperando a que os contemos el cuento. No os voy a hacer esperar mucho más, vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Una playa con sorpresa, de Pedro Pablo Sacristán. No había nadie en aquella playa que no hubiera oído hablar de pinzas locas, terror de pulgares, el cangrejo más temido en este lado del mar. Cada año algún turista despistado se llevaba un buen pellizco que le quitaban las ganas de volver. Tal era el miedo que provocaba en los bañistas que a menudo se organizaban para intentar cazarlo. Pero cada vez que creían que lo habían atrapado, reaparecían los pellizcos unos días después, demostrando que habían atrapado al cangrejo equivocado. El caso es que Pinzas Locas solo era un cangrejo con muy mal carácter, pero muy habilidoso. Así que, en lugar de esconderse y pasar desapercibido como hacían los demás cangrejos, él se ocultaba en la arena para preparar sus ataques. Y es que Pinzas Locas era un poco rencoroso porque de pequeño un niño le había pisado una pata y la había perdido. Luego le había vuelto a crecer, pero como era un poco más pequeña que las demás, cada vez que la miraba sentía muchísima rabia. Estaba recortando las maldades de los bañistas cuando descubrió su siguiente víctima. Era un pulgar cortísimo y brillante, y su dueña apenas se movía. ¡Qué fácil! Así podría pellizcar con todas sus fuerzas. Y recordó los pasos: asomar, avanzar, pellizcar, soltar, retroceder y ocultarse en la arena de nuevo. ¡A por él! Pero algo falló. Pinzas Locas se atascó en el cuarto paso. No había forma de soltar el pulgar. El pellizco fue tan fuerte que atravesó la piel y se atascó en la carne. ¿Carne? No podía ser. No había sangre. Y Pinzas Locas lo comprendió todo. Había caído en una trampa. Pero como siempre, Pinzas Locas estaba exagerando. Nadie había sido tan listo como para prepararle una trampa con un pie falso. Era el pie falso de Vera, una niña que había perdido su pierna en un accidente cuando era pequeña. Vera no se dio cuenta de que llevaba a Pinzas Locas colgado de su dedo hasta que salió del agua y se puso a jugar en la arena. La niña soltó al cangrejo, pero este no escapó porque estaba muerto de miedo. Vera descubrió entonces la pata pequeñita de Pinzas Locas y sintió pena por él, así que decidió ayudarlo, preparándole una casita estupenda con rocas y buscándole bichitos para comer. ¡Menudo festín! Aquella niña sí sabía cuidar a un cangrejo. Era alegre, divertida y, además, lo devolvió al mar antes de irse.
¡Qué niña más agradable! Pensó aquella noche. Me gustaría tener tan buen carácter. Si no tuviera esta patita corta.
Fue justo entonces cuando se dio cuenta de que a Vera no le había vuelto a crecer su pierna, y eso que los niños no son como los cangrejos y tienen solo dos. Y aún así, era un encanto. Decididamente podía ser un cangrejo alegre, aunque le hubieran pasado cosas malas. El día siguiente y todos los demás de aquel verano, Pinzas Locas atacó el pie de Vera para volver a jugar todo el día con ella. Juntos aprendieron a cambiar los pellizcos por cosquillas y el mal carácter por buen humor. Al final, el cangrejo de Vera se hizo muy famoso en aquella playa, aunque, eso sí, nadie sospechaba que fuera el mismísimo Pinzas Locas. Y mejor que fuera así, porque por allí quedaban algunos que aún no habían aprendido que no es necesario guardar rencor y tener mal carácter por muy fuerte que un cangrejo te pellizque. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Y tras finalizar el cuento de Pinzas Locas, que esperamos que os haya gustado, ya solamente me queda despedirme. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, os deseo que tengáis una feliz noche y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Y a todos los pequeños os mando muchos, muchos besitos y el próximo jueves Lío y yo estaremos aquí con un nuevo cuento. Hasta entonces, os deseo un feliz sueño. Hasta siempre.
Pues buenas noches, Pilar, y muchas gracias, y te esperamos el jueves, por supuesto que sí. La semana pasada nos falló Lío, esperemos que esta semana no nos falle y esté con nosotros. Y ahora los más peques que se retiren, porque ya la audiencia que viene es de, bueno, pues algo más crecidita. ¿Y por qué? Porque tenemos, atención, noticia, redoble de tambores. Tenemos a nueva colaboradora, Olga López. Sí, señor, Olga López viene a colaborar con Universo Literario y entra por la puerta grande, como tiene que ser. Sí, 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 tú y yo lo sabíamos, claro que sí. Y y yo me paso pipa aquí, ¿eh? Y claro, viene Olga López. ¿Y con quién viene Olga López? Pues Olga Viene con alguien muy interesante de una editorial a quien va a entrevistar. Editorial Tierra Trivium, y viene con Jimena. No me sé el apellido porque no me lo sé. ¡Qué mierda! En fin, viene entrevistando a Jimena. ¿Y qué os voy a contar de Olga López? Pues Olga López es agente representante de escritores. La podéis ver en muchas ferias de libros. Podéis verla en eventos poéticos, en eventos literarios. Bueno, es una persona que se mueve muchísimo en el mundo literario, en el mundo cultural, y que es un placer tenerla con nosotros en Universo Literario. Y no voy a liarme más, yo creo que ya es hora de que conozcáis a Olga López en Universo Literario, y os dejo con ella y la entrevista a Jimena de Tierra Trivium.
Hola, bueno, pues estoy aquí con Jimena Tierra. Gracias, Jimena, por concederme esta entrevista.
Muchas gracias a ti.
Bueno, Jimena Tierra, aparte de escritora, tiene una editorial que se llama Grupo Tierra Trivium, y con varios autores publicados, varios títulos, y bueno, pues vamos a hablar tanto de ti como escritora como editora. Entonces, en primer lugar, como escritora, cuéntanos un poco de ti, qué géneros te gusta escribir, qué es lo que plasmas en tus historias.
Bueno, yo empecé escribiendo a los 13 años. A mí siempre me ha encantado escribir, vengo de familia de escritores, de poetas. Mi abuelo era además apuntador de teatro. Entonces es una cosa que siempre he llevado innata y siempre me ha gustado el realismo. Además, soy fanática de Miguel Delibes, me gusta ese tipo de literatura y de lectura. Sin embargo, a medida que han ido pasando los años, pues digamos que el tema penal, el tema criminal es algo que me ha motivado mucho, me ha gustado mucho, y entonces es lo que últimamente leo y lo que más escribo. De hecho, bueno, pues estoy muy centrada, he hecho más cursos, yo soy licenciada en Derecho y he hecho más cursos de especialización en Derecho Penal, en Criminología y tal.
¿Y de momento cuántas novelas tienes en el mercado?
Pues tengo dos novelas como tal, que son Equinoccio y Cambio de Rasante, y luego tengo varias antologías. Tengo una antología de relatos que se llama Conozco tus secretos, que están centrados en justicia social.
Ah, muy bien, muy interesante. Y no, saltando al tema editora, ¿cómo surge la idea de formar, de crear una editorial? ¿Cómo es ese momento?
Bueno, pues yo estuve publicando Equinoccio, que fue la primera que hice. La he tenido en dos editoriales. No me gustaba especialmente el mundo editorial, no me sentía cómoda. Y bueno, y a raíz de ser escritora, pues deduje que nadie mejor que yo, que era escritora, iba a saber qué es lo que necesita un escritor. Entonces me lancé a la piscina y fundé Grupo Tierra Trivium en el 2017, y nada.
Ahí seguimos. Ahora. ¿Y qué género buscas? ¿Qué género como editora te gusta?
De momento estamos abiertos a todo tipo de género, pero sí que es cierto que tiene que tener unos medios de calidad concretos. A mí personalmente la parte que más me gusta es la novela negra, el terror, pero bueno, tenemos diferentes colaboradores y cada uno domina un tema concreto. Pero dentro de que la novela sea buena, animo a todo el mundo a que mande su manuscrito, porque trabajamos cualquier género.
¿Dónde podemos encontrar los libros de Tierra Trivium?
En cualquier lado, en tu librería de confianza, en todo el mundo. Tenemos dos distribuidoras que son muy buenas. Trabajamos con Lantia a nivel internacional, que distribuye sobre todo en Sudamérica, pero bueno, también tenemos clientes de Estados Unidos. Y bueno, pues en España, en cualquier librería, centro comercial, de grandes superficies, se pueden encontrar en cualquier lado.
¿Y cuál es el lema, por ejemplo, que dirías que esto de tu editorial? Un lema que digas, pues no sé.
Pues mira, es muy curioso porque llevaba pensando en ello varios meses, y además me hace gracia que me lo preguntes, me hace gracia porque de hecho siempre he puesto el Grupo Tierra Trivium más que una editorial, pero ayer precisamente estuve hablando con el director sobre cómo lo íbamos a llamar y hemos decidido Grupo Tierra Trivium Siembra. porque la palabra siembra realmente nos gusta. Tanto hemos sembrado nosotros, que a base de muchísimo sacrificio está ahora dando sus frutos, el autor siembra sus ilusiones, sus sueños, las palabras. Entonces, esa palabra es la clave que hemos decidido, fíjate, que viene de tierra, en fin.
Sí, sí, ahora tiene que ver. Joder, pues muy bien. Y bueno, ¿qué ofreces a tus autores? ¿Qué puedes decir que ofreces?
Ofrezco cercanía. Hay dos tipos de respuesta a esa pregunta. Por un lado, la oferta que se le da al autor como autor es el movimiento, la difusión, la distribución, le hacemos presentaciones, algunos de ellos los representamos como agentes literarios frente a otras editoriales, pero nosotras, las trabajadoras de Tierra Tribune, ofrecemos al autor cercanía, un trato muy personalizado a cada uno de ellos, tenemos el WhatsApp abierto las 24 horas, en fin, el autor sabe quién es su editor concreto y si tiene algún problema va a tener solución y no se va a sentir solo en ningún momento.
¿Dónde va a estar Tierra Tribune próximamente? Para que la gente se acerque y os conozca, los libros que tenéis, la calidad que tenéis.
A ver, no tengo el calendario adelante. Lo más cercano que tenemos, aparte de la Feria del Libro de Tres Cantos, es Guadalajara en Negro, que va a ser el 8 de junio. También vamos a estar en la Feria del Libro de Carmona, que es en octubre. En julio en la Semana Negra de Gijón. Y luego, aparte, yo misma, a través de Tierra Tribune, voy a impartir unos talleres de criminología en la Escuela Fuente Taja de Madrid, que serán, pues, hablarán de cómo hacer una novela negra, pero con los conocimientos de derecho penal, de criminalística, en fin. Entonces, digamos que tenemos mucho movimiento y mucha difusión en ese sentido.
Oh, qué bien que te des antes esos cursos, ¿no? Está muy...
Bueno, a mí me gustan. Yo ahora estoy impartiendo uno a nivel internacional, de hecho, lo hacemos online todos los miércoles por la tarde y bueno, está muy interesante, a la gente le está gustando. Parten de la base de que los autores de novela negra, muchos de ellos no son licenciados en derecho y tienen lagunas pues muy tontas como sí, pueda ser la falta de una orden judicial o cosas así, y todo eso es lo que estamos subsanando.
Y entonces el curso que vas a dar en Fuente Aja también va enfocado a...
Claro, vamos a tocar primero cómo hacer una novela negra, qué características tiene que tener, qué requisitos, pero aparte de ello vamos a dar una serie de trucos, pues como, por ejemplo, la legítima defensa tiene que ser proporcional o no, en qué se diferencia un psicópata de un esquizofrénico, pues ese tipo de cosas que a lo mejor no se controlan tanto, pues vamos a hablar sobre ellas para que tengan más recursos los escritores.
¡Qué guay! Gracias. Interesante. ¿Quedan plazas?
Sí, quedan. Todavía no hemos empezado. Esta es la primera vez que lo anunciamos, de hecho. Todavía no hemos empezado a promocionarlo, pero sí.
¿Eso será para...?
Va a ser para julio, julio. Y van a ser 3 días, lunes, martes y miércoles, de 7 a 10 de la noche. No tengo el calendario, pues creo que es el día 21, una cosa así. Lo anunciará la propia,
la propia academia. Así que ya sabéis, oyentes, que es un curso súper interesante. Y Grupo Tierra Tribune, que va a estar en muchas ferias y bueno, que os hagáis con su catálogo. ¿Página web para que os visiten?
Sí, sí, sí.
¿Cuál?
www.grupotierratribune.com.
Perfecto. Bueno, y Jimena, que también estará firmando sus novelas en todas las ferias que...
Sí, sí, sí. También estamos en Morazarzal, en fin, vamos a estar en muchísimas ferias, en muchísimos lugares.
Así que animamos a los oyentes a que se acerquen, nos conozcan, vean vuestro catálogo, y tanto online como en librerías, sí, sí. Y bueno, pues que se animen. Pues muchas gracias, Jimena, por la entrevista.
Muchas gracias a ti.
Y un saludo a Radio Universal Literario y a todos sus oyentes.
Pues muchas gracias, Olga, y bienvenida al programa, y muchas gracias, Jimena, por tus palabras y dedicar tu tiempo a Universo Literario. Y hoy es un martes que tenemos pocos colaboradores, porque hay gente que se ha ido de puente, aunque sea fiesta en Madrid solo, pero la gente pues es como él, no trabaja en Madrid. Son todos unos bichos, se fueron el puente de mayo, se van el puente de San Isidro, se fueron Semana Santa, y aquí nos quedamos los de siempre, disfrutando de todos vosotros y disfrutando de un Madrid medio vacío, que es lo que interesa. Os he dicho ya que este viernes empieza Literana 2019, que estará Universo Literario, que tanto Vascon como servidor, como algún otro colaborador, vamos a estar allí, que vamos a presentar mesas, que vamos a recitar poesía, que vamos a hacer entrevistas, que si venís a vernos por ahí, pues vamos a charlar con vosotros. Y fundamental, el domingo vamos a entregar los premios Susurros 2 de edición segunda de Universo Literario, que se ha demorado en el tiempo muchísimo, pero bueno, esto ya sabéis cómo es, ¿no? Los sitios públicos son difíciles de coger, todo el mundo los quiere para hacer eventos literarios, para hacer mil cosas. Y bueno, pues a nosotros no siempre pues nos han dejado. El año pasado fueron muy cordiales y muy, muy guays, ¿vale? Y este año pues no lo ha sido tanto. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Que como vamos a Literania 2019 y la organización nos ha dicho que de acuerdo, que sí, que les mola, que demos los premios Susurros y tal, pues ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Y puede que incluso haya una sorpresa de última hora. No lo sabemos, ¿eh? Pero si vais y la hay, vais a ser afortunados porque lo vais a flipar. Y hablando de Literana de 2019, venimos con algo que cogimos en la Feria del Libro de Pinto. Alguien que va a estar también en Literana 2019 con uno de sus monólogos. Es un escritor, no solamente es escritor, es actor de teatro, hace obras de teatro como guionista, como autor, hace monólogos. Tiene un tipo de literatura curioso, cuando menos. Y tiene también incluso, se preocupa por la gente, tiene su propia ONG, tiene a favor de, bueno, pues de la gente que está más desprotegida y con menos recursos. Bueno, pillamos a este personaje que es un grande de los grandes, de verdad, nos lo pasamos muy bien en esa charla. Y traemos pues un corto, media horita, de Enrique Gallut, que sí señor, le pillamos en Pinto y en la charla. Y bueno, pues dijimos, vamos a guardar ahí especialmente. Y qué mejor día que hoy. A falta de tres días para Literania 2019, que sepáis lo que os vais a encontrar si vais el viernes, porque él va a estar con ese monólogo, también va a estar mucha gente, va a venir mucha gente famosa al evento, y yo os digo que no perdáis. De momento os dejo con Enrique Gallut.
Ya, pero bueno, pero es que hay cosas, sí. Tú imagínate una película de guerra. Una película de guerra, y entonces hay un soldado que saca la cartera y le dice al otro: mira, esta es la foto de mi novia. Y tú ya sabes que a ese soldado lo van a matar, ¿o no? Eso es mala literatura. Y en la sátira pasa lo mismo. Cuando tú repites y repites un esquema, ya sea en humor o en otra perspectiva, pierde calidad. Pero sin embargo, tenemos todavía hoy sonetos satíricos de Quevedo, de Góngora, de una época que ya ni nos importa lo que pasaba, pero que los lees y dices: ostras, sí, esto funciona, esto tiene gracia todavía.
Mucha calidad de gente que con un cerebro más extraordinario, ¿verdad?
Sí.
Mira, soy bibliotecaria y me cuesta muchísimo trabajo a lectores que tienen mucho rodaje de lector, que son gente que lee alta literatura, prestarles libros de humor, porque te dicen eso, te dicen: no, el humor siempre es baja literatura, no hay calidad. Yo les hablo de autores como Rafael Rey, Antonio Orejudo, La cultura de los medios, que es una de mis novelas favoritas, pero se tienen, no hay manera. Y yo, pues, estoy harta de leer novelas con altísimo nivel literario.
Ya, pero por ejemplo, el humor. Tenemos, he hablado antes del humor ínfimo. Yo no quiero meterme con nadie, pero lo voy a hacer. El Club de la Comedia y sus sucedáneos han hecho mucho daño. Porque eso ahí está vendiéndose como teatro, porque luego se representa en teatro. Se está vendiendo un monólogo que no es una historia, sino que es una concatenación de chistes sobre el mismo tema. Que a lo mejor la persona que los cuenta tiene muchísima gracia para contarlos, pero el material es de la época prehistórica. Eso es evidentemente lo que hace que mucha gente diga: no, humor no. Pero yo tengo un ejemplo muy claro. A mí me parece un gran humorista Eduardo Mendoza. Y Eduardo Mendoza no va a pasar la posteridad por sus libros humorísticos. Va a pasar la posteridad, ¿verdad?, por La ciudad de los prodigios o por El caso Savolta. No va a pasar la posteridad por esas novelas tan deliciosas del detective este cochambroso, ni Los marcianos,
ni The Group, sí.
¿Vale? Ni por Noticias de Córdoba. Porque ese es el prejuicio que teníamos, que del que he hablado antes, ¿no? De que el humor está poco mal considerado. El humor no gana premios. O sea, Jack Lemmon, que hoy todos sabemos qué tipo de actor era, hizo en el año, creo que fue 85, una película malísima que se llamaba Salvad al tigre, que era una película dramática. Sí. Y le dieron un Oscar por la peor interpretación de su carrera porque era un papel dramático. O sea, no supieron apreciar su calidad como actor cómico. En España, con Alfredo Landa nos ha pasado igual. Hasta que no hizo El crack, nadie dijo que Alfredo Landa era un actor.
Eso es.
Era un señor que hacía películas.
Eso es.
Ese prejuicio todavía existe. Entonces, estoy completamente de acuerdo con lo que me dices. Sí, pero la gente conoce lo que conoce. La gente conoce lo que conoce. Y los literatos, hoy en día, tal como lo veo, no competimos unos con otros. Competimos con la televisión. Pero no con la televisión como máquina que te da programas o que te da películas, porque eso es respetabilísimo, sino con el concepto de esto sale de la televisión. Y como yo soy famoso por la televisión, yo escribo un libro o pongo mi nombre en un libro y ese libro se va a vender. Sí, sí, pero hay mucha novela mala de muchos clases. Pero la, y eso es otro concepto contra el que yo intento ir siempre. Literatura se escribe mucha, literatura buena se escribe poca. Grandes novelas hay poquitas. Entonces la posibilidad, la probabilidad de que la novela que tú estás leyendo hoy, que se ha publicado hace 4 días y escrito hace 3 meses, sea una gran novela, es muy pequeña. Entonces, leer a los autores actuales sin haber leído a los anteriores, son ganas de leer mala literatura. No sé si me explico. Entonces dice, vamos a ver, yo me he leído todo Ruiz Zafón, pero no sé quién es Balzac, ni Dostoyevsky, ni me importa. Eso es un error. Porque las posibilidades de que esa última novela que te venden como la mejor de la década sea muy buena, son limitadas. Y la gente no tiene memoria. Nosotros hoy decimos, a principios del siglo XX, pues estaba Benito Pérez Galdós y estaba Pío Baroja. Eso es mentira. Estaban, pero no estaban. A principios del siglo XX, la gente leía Felipe Trigo, y la gente leía Alberto Insúa, y la gente leía un tipo de novela pseudo-romántica, pseudo-erótica, de muy mala calidad. Eso era lo que vendía. Esa era la gente que estaba llevándose el gato al agua en aquel momento. Pero claro, hoy en día nos venden como muy buena literatura cosas que realmente no lo son. Y todos sabemos todo cómo se construye, cómo se elabora un bestseller, ¿verdad? Bajando el nivel de todo para que todo el mundo lo entienda y que sea muy facilito y que no se salga de los parámetros elegidos. Nos falta cultura y nos falta independencia de juicio. De decir, no, yo esto no lo leo. Yo voy a buscar algo mejor. Tú eres bibliotecaria, tú lo sabes. Yo tengo bibliotecarios que me dicen, aquí no se lleva un libro ni Dios. Aquí viene y se lleva un DVD. Pero gente que se lleve libros, muy poco. No sé si es así en el... Espero que no.
Todavía
os queda.
Bien, Enrique, aprovechando que estás aquí y que tienes una amplia experiencia dentro del mundo literario,
bueno,
si te parece, háblanos un poquito de esta experiencia y ya abrimos el debate, que cada uno manifieste su opinión.
¿Te refieres a la literatura honesta y modesta?
Un poquito.
En el sentido de...
Un esbozo de la literatura en general. Yo hablo ahora muchas veces cuando tengo que hacer algún tipo de ponencia de la democratización de la literatura. Con eso lo que quiero decir es que hoy puede publicar cualquiera.
Lo cual no es nada malo.
No, por eso lo digo, democratización de la literatura. Lo que pasa es que con esto de que puede publicar cualquiera nos vamos a encontrar de todo.
Bien.
Desde un bestseller en Amazon o las páginas en blanco. Como...
Bien, 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 bien. ¿Has tocado un tema? No sé cuánto tiempo tenemos.
No lo sé, no lo sé.
Voy a enrollar.
Adolfo tiene el horario.
Que nos digan, y si no, que cierren y seguimos.
Sí. Hace 100 años había mucho analfabetismo. Entonces había muy poquita gente que leía, gente preparada. Hoy en día lee todo el mundo, sabe leer todo el mundo. Entonces partimos de la base de que todo el mundo lee. Es mentira.
No.
Es mentira. O sea, el que no ha tenido ese impulso no lo tiene, aunque tenga las herramientas. Entonces eso es un hecho que tenemos que ver. En cuanto a la democratización de la literatura, de que lean más, yo no creo en ella. Creo que sigue leyendo el porcentaje de gente que leía hace 100 años. Solo que entonces, yo no creo que leamos mucho más.
Yo me refiero a la capacidad de publicar.
La capacidad de publicar.
Bien,
yo he publicado muchos libros con editoriales pequeñísimas, menos pequeñas, medianas, un poquito más grandes. Cuanto más grande la editorial, peor ha sido mi experiencia. Yo publico normalmente con editoriales medianas, con personas que conozco, que se llaman de una manera, ¿eh? Y bien, yo he publicado con editoriales grandes para las que eres un número, o ni eso. No sé si...
Sí, sí, totalmente.
Yo he tenido experiencias humillantes. Humillantes, ¿no? En el sentido de decir, bueno, yo he publicado dos libros con Espasacalpe, pues ahora yo voy a Espasacalpe a ver a mi editor, y entonces el guardia de la puerta, usted no puede pasar. Bueno, yo vengo a ver a fulanito, fulanito ya no trabaja aquí. Bueno, habrá alguien que trabaje en el lugar de fulanito. Puede usted... usted no es nadie, yo soy un autor de la casa. ¿Cómo? ¿Qué? Perdóname. A ver.
Esto no existe.
Eso no existe. En una editorial mediana donde yo publico habitualmente, yo entro y me dicen, hombre, Enrique, a ver si el próximo libro que me traes es un poco mejor, porque el último era una mierda, vamos a ver, ¿qué te pasa? Eso es un trato humano. Igual que te dicen eso, te dicen, oye, ¿te parece que hagamos un libro de... cuentos de la India, tal, que... Y tú dices, vale, venga, pues sí. Y entonces dicen, pues firma aquí. Y dices, ¿cómo? ¿Me estás haciendo firmar un contrato de un libro que todavía no has leído? Igual yo te traigo un churro. Y me dicen, sí, porque me imagino que más o menos decente será. Eso también es una... algo que tan gratificante, que tú dices, yo estoy tratando con un ser humano que o me quiere, o me odia, o me desprecia, pero me algo, me existo para él. Eso con las editoriales grandes no pasa. Entonces hoy en día, el que las editoriales pequeñas, medianas, que no tienen más remedio que especializarse, porque de otra manera no pueden competir con las grandes, publiquen con más facilidad, a mí eso me parece necesario y me parece estupendo, es una manera de supervivir. La autopublicación, como puede ser el fenómeno de Amazon, ¿eh?, que no deja de ser una máquina. Yo lo he experimentado también y he tenido unas experiencias estupendas. Cosa que yo no pensé, yo siempre tuve el prejuicio en contra de la autopublicación, pero pensé, bueno, vamos a ver, vamos a probar. Amazon es una máquina en donde a ti te permite publicar un libro, bueno, malo, regular, de exactamente igual, y el libro está ahí. No lo comprará nadie o lo comprará alguien. Para empezar, hay un elemento de honestidad. Yo no pensé que estaría en un sitio público hablando bien de una multinacional. Pero bueno, por lo mismo que Amazon es una máquina de vender y vende cualquier cosa, si un ejemplar se vende, la máquina te dice el ejemplar se ha vendido, y a ti te dicen has vendido uno, y a ti te dicen tienes un euro con 25 más en tu cuenta que a fin de mes se te pagará. Mientras que una editorial, no quisiera hablar mal de ninguna editorial, mientras que una editorial normal y corriente puede tener problemas y tardar 3 años en pagarte, o no pagarte nunca, o mentirte con las cifras de ventas. Y eso es un hecho que todos sabemos, porque el autor no tiene ningún control sobre el número de ejemplares que se publican, se distribuyen y se venden.
Totalmente.
Y entonces yo... Perdón, sí, ya acabo. Yo con Amazon he dicho, esa basura que tengo yo en un cajón desde hace 30 años que no la quiere nadie y que ningún editor la quiere, ahora voy y la coloco. Y la saco del cajón, colección de artículos literarios sobre no sé qué, un libro de no... y hago así, pumba, ahí está, con todas mis narices, publicado en Amazon, y va y la gente lo compra y no les parece peor ni mejor que mis otros libros, y ese libro que no iba a existir porque ninguna editorial lo quería, ahora existe, para bien o para mal. Con lo cual yo no puedo más que estar agradecido a ese fenómeno.
Muchísimas gracias, porque como está el mundo editorial, lo que dices, que hay quien no te paga, quien...
Hombre,
que si haces una compra de 3 obras tuyas en Amazon y automáticamente ves el pico.
Es que es así.
Instantáneamente.
Porque es una máquina, pero luego, sin corazón.
Cada
pero
29
es una
de cada mes tienes, aunque sean céntimos, en tu cuenta corriente.
Efectivamente. Sí. No, bueno, sí, vale, perdona, vale, que
derechos de autor. Yo también soy bibliotecaria, somos compañeras. Y hay un tema que nos duele, porque últimamente nos obligan a las bibliotecas a pagar por los derechos de autor. siempre nos queda la duda de vosotros, ¿cuándo os llega eso? ¿Os llega? ¿Cómo hacen este reparto? ¿Cómo no lo hacen?
Un editorial normal, en el mejor de los casos.
No, perdón, nosotros pagamos las entidades gestoras.
Bueno, ¿cómo hacerlo?
Sí, Pedro. Concretamente
hacerlo. Ya, sí, concretamente hacerlo.
¿Quiere decir? Nosotros tenemos que confesar cuántas prestamos hemos hecho.
Ya, ya, ya sé cómo funciona.
Sí, llega.
O sea, le damos la fórmula. Y
yo soy socio de
eso. Bien, yo entiendo los derechos de autor, hay que cuidarlos y protegerlos. Pero siempre en un mundo de verdad. A los autores, ¿lleva con esa fluidez?
Primero, ¿te refieres a Cedro o te refieres a cada editorial en concreto?
No, no, a Cedro, a Cedro.
A mí Cedro alguna vez me ha pagado y alguna vez no me dice este año no hay nada y a mí me sorprende, digo, porque algo tiene que haber. Algo tiene que haber porque por poco que se haya...
En principio tienes que estar registrado con cada una de tus obras.
Claro.
Para que cuando cruces la información que tú les envías, pagarte... es como las guides, pero tienes que registrarte tú.
Ah, no, tienes que registrar cada obra individualmente.
Y tener
sí.
Cada una de las obras para cuando tú le pases la información.
Estamos aquí. Estamos aquí y lo estamos vendiendo.
Es así. O sea, lo que ocurre es que yo lo que no sé es si Cedro cobra por unos datos que tú le envías de un escritor que no tengan registrado. Creo que no.
Yo creo que no. Si no sería demasiada injusticia, porque la mayor parte de los escritores no saben nada de Cedro ni tienen sus obras registradas.
Yo es algo que siempre aconsejo
a... Yo las he registrado hace 2 años.
Sí, 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 sí. Sí, sí, yo te creo. O sea, aquí pilla todo el mundo menos el escritor al final.
Pero es por esto, porque tenemos que estar registrados y tener nuestra obra registrada en Cedro para tener derecho a esta compensación económica.
Aquí pilla todo el mundo menos
no,
el escritor.
No, pero por ejemplo, yo he tenido no problemas con Cedro, pero sí una muralla burocrática tan grande que he sido incapaz de saltármela. Os cuento, en los libros de texto de lengua y literatura que compra toda España, todos los niños de España, hay fragmentos de obras de mi abuelo, de Javier Poncela, que un fragmento que a lo mejor son solo 2 páginas en un libro de 200 páginas, pero estamos hablando de miles y miles y miles de ejemplares. Cuando yo he dicho, vamos a ver, ¿se podría cobrar por esto? Porque no deja de ser un material reproducido y usado. Me han pedido tanta cantidad de kilos y kilos de papeles que he dicho imposible. Que se lo quede a alguien que soy incapaz.
Mientras que tengan los derechos de autor. Que
sí, teniendo los derechos de autor. No, teniendo los derechos de autor y por supuesto, con todos los derechos de autor legal, si la obra se representa en un teatro, la SGAE me paga. Bueno, de la SGAE habría que decir otra cosa. Pero bueno, paga. Pero si eso está impreso en un libro de texto del que se venden miles de ejemplares, yo no.
Fíjate, Enrique, los que nos movemos dentro del mundo literario y publicamos con una editorial tradicional, sabemos que como royalty de la editorial. Ya vamos a sacar 1 euro, 1,50 por ejemplar. El otro día me comentaba alguien que se dedica a escribir letras de canciones. Las escriben gratis, por la jeta. Pero si tienen suerte de que ese autor saca este tema en una televisión, ya de
hay unos derechos de reproducción.
Pero 1.000 euros.
Bueno,
mil euros, simplemente por ese hecho. Yo voy a dedicarme a escribir letras de canciones, a ver si suena la flauta. Porque yo no vendo 1.000 ejemplares de una novela.
Efectivamente.
Sí. Miren, de todo, no, respecto al tema de Amazon, a mí me preocupa mucho. Creo que ha sido un poco. A mí me parece que, por un lado, la democratización de la escritura se dice que no se necesita el tiempo. No de la lectura, se lee igual o menos. Pero el hecho de que se pueda publicar cualquier cosa en el más mínimo punto.
Ya,
que es,
ya. Es otro.
Sí. Va a sumar la literatura.
Además, no, eso va a producir mucha mala literatura.
Claro,
pero ten en cuenta una cosa.
Pero es que además, ¿cómo se hace la compra? Hay que ver los motivos de compra. Yo lo hago porque es baratísimo, después por la portada,
sí.
En el caso porque no suele. En tu caso le puede sonar apellido que está. Pero en otras casas, la portada.
Sí, son motivos espurios muchas veces. Pero fíjate una cosa. Sí, pero tú ten en cuenta. Vale, bien, pero puede haber perlas en el fango, verás. Pero déjame que te diga una cosa. Estás hablando del escritor formado que escribe bien o el aficionado que publica cualquier cosa. ese concepto yo también estoy en contra. Porque Vicente Van Gogh no vendió ningún cuadro en toda su vida, miento, vendió uno a su hermano Theo, porque la madre se empeñó. O sea que Van Gogh no era un pintor en su momento, nadie le consideró lo suficientemente pintor como para comprarle un cuadro. Era un amateur, era un aficionado. Y Garcilaso no cobró una peseta en su vida, ni un real de vellón, por sus sonetos. No sé si...
No había mercado.
No había mercado, pero... No, vamos a ver, ¿no? Otros autores sí vendían a libreros sus obras. Quiero decir que el concepto de profesional, como sea, el concepto de amateur... Un señor puede escribir muy bien y un editor o ningún editor puede verlo. Porque los editores tenéis montones de ejemplares y de manuscritos que os llegan y o no tenéis tiempo de leerlos todos o los miráis por encima o no.
Muchas veces lees tres páginas y mira, evidentemente tengo aquí de corrección, por mucho que
no merece la pena. Pero el objetivo de Amazon, el objetivo de Amazon es vender, lo cual no es más deshonesto que el objetivo de Spasacalpe o de Anaya o de, sea también vender, y nos están vendiendo libros que todos sabemos que no son buenos. ¿Por qué? Porque ponen en su marketing una inversión económica tal que venden lo que sea. Si tú sabes que metiendo 1 millón de euros en publicidad vas a ganar 7, el libro es lo de menos. El libro será bueno o malo, da igual. Si le pones 1 millón de euros en publicidad y alquilas escaparates vas a ganar 7. O 6,5, o 8,5. Pero entonces se nos venden libros como si fueran patatas a tanto el kilo. Y luego hay otro factor, y es que yo no quiero publicar un libro, como diríamos, porque soy un literato y quiero ganar dinero con él o ganar fama. Pero yo tengo el diario de mi tatarabuelo y yo quiero tener 18 copias de ese diario para repartirlas entre la familia. Y si me voy a una imprenta a que me lo hagan, me cuesta un dineral y en Amazon me cuesta 2 euros el ejemplar.
Ahora porque
y entonces me doy el gusto de hacer un volumen con el diario de mi bisabuelo.
Esto ahora
y eso no es literatura, pero es un servicio.
Antes no. Antes teníamos que pagar al precio de todo.
Bueno, yo no quisiera que este rato que nos queda lo utilizara yo para defender a Amazon.
Me acaban diciendo que nos quedan 15 minutos. 5 minutos.
Yo no he dicho nada.
A ti no te quedan más preguntas. Tú estás ya
sabiendo. Yo solamente quiero saber una cosa.
Sí.
Yo solo quiero saber cuál es tu próximo proyecto. Entre toda esta labunta que has estado comentándonos, todo esto que es amor de teatro, de
por
tu labor próximo, como profesor,
por
tu
próximo proyecto, me estás preguntando
cuando tendrá media docena,
qué libro tengo a medio escribir, a punto de acabar,
no. Yo hablo de proyecto literario, pero no lo que vas a escribir, porque eso yo creo que ya lo sabe casi todo el mundo.
No creo que lo sepa nadie, ni falta que lea.
Todos los que te escucharon hace un mes, dos, sí. En otra conferencia.
Bueno, no lo sé.
Pero vas a hablar del que vas a sacar y del otro. Del que no va a salir todavía. Del que tienes ahí todavía en ciernes.
¿Me estás preguntando si hay algún libro mío que no va a salir nunca?
No.
Sí.
No, de eso seguro.
Que no va a salir editores... nunca porque yo mismo decida que no salga.
Eso seguro, sí, porque eso todos tenemos. ¿Eh? Pero yo me refiero. Tú vas a sacar ahora uno, seguro.
Lo tienes ahí ya. Que se llama El manual del perfecto anarquista, que no lo voy a publicar jamás, porque sé que si lo publico media España no volverá a comprar un libro mío nunca más, pero igual no tiene sentido que yo mismo me clave, ¿verdad?, el cuchillo en un ojo.
No
lo voy a hacer.
No, pero si te queda la otra media España. Y el que va a salir para todos los públicos, ¿cuál es?
Aquí ya que media España murió de la otra media, eso sigue siendo una realidad.
Total.
Eso sigue siendo una realidad. No, yo durante muchos años mantuve y sigo manteniendo un blog humorístico donde metía cosas de ahí, no lo, mirándolo desde un punto de vista mucho más light, le pongo lo que me da la gana, escribí muchas cosas que luego me pasaron factura y mucha gente se enfadó conmigo, me insultó y me llamó de todo, porque tristemente en este país tú o estás aquí o estás allí,
no puedes estar en medio.
Eso es muy triste, pero eso es así. Y si yo digo que me gusta el fútbol o digo que odio el fútbol o cualquier otra cosa, valga el parangón, yo me voy a ganar las simpatías o las antipatías de la gente. Sí. Nosotros en España carecemos de esa ecuanimidad que tienen otros pueblos. Voy a poner un ejemplo que me parece clarísimo. No sé si conocisteis una serie humorística que hizo la BBC en los años 80 que se llamaba Sí, ministro.
Sí.
Sí, señor ministro. Sí. Bien. Era una crítica de los políticos ingleses. Era la historia de un ministro inútil, los problemas que tenía con sus burócratas, ¿verdad? Con el civil service, luego sí. le hacían primer ministro por una serie de cosas. Era una serie divertidísima, era una sátira genial desde mi punto de vista, y tú no podías saber qué partido político estaba en el gobierno. Tú no podías saber si eran los laboristas o si eran los... No se podía saber. Ahora, imagínate si en España pues, sería posible o no sería posible.
Complicado.
¿Vale? Entonces, el autor tiene que ejercer un cierto tipo de censura.
Autocensura.
Yo ejerzo la censura en mis libros, por ejemplo, claramente con los disfemismos. Yo no utilizo ni una sola expresión malsonante, ni una sola palabrota, aunque los pueda usar en la lengua hablada. ¿Por qué? Porque no me parece que tengan gracia. Sin embargo, el humor actual tiende a utilizar excesivas cosas pensando que así es mucho más divertido. Es chabacano, estamos... Sí, es fácil, estamos asistiendo a una exaltación de lo plebeyo. Antes la gente que hablaba así, pues no le parecía bien. Ahora parece que lo tienen a gala. Antes tenías la expresión partirse de risa, que implica que algo te hace tanta gracia que te doblas de risa, y ahora la gente ha decidido que es más divertido decir partirse el culo de risa, y que así es, la frase es más divertida. No lo es. Pero vamos hacia ese chabacanismo. Por ejemplo, entonces, yo he decidido, en mi literatura no va a haber disfemismo. En mi literatura no va a haber esto, no va a haber lo otro. Y yo sé que hay ciertos temas con los que yo me puedo meter y ciertos temas con los que podría hacerlo, pero realmente saldría mal parado. Porque habría muchas personas que por encima de mi libertad de expresión o de mi calidad de escritura verían un ataque a esto o a lo otro. Y tristemente nosotros funcionamos muchas veces por visceralmente, por emociones, y no conseguimos que se nos toquen cosas que no...
Totalmente.
Entonces, muchas veces hace la pregunta, ¿se puede uno reír de todo? O, ¿cuáles son los límites del humor? Hoy en día estamos asistiendo a una actitud tan pacata, tan puritana, tan políticamente correcta, que tú no puedes contar un chiste sobre casi nada porque los colectivos se te ofenden. Porque va un señor a la consulta del médico y los médicos se ofenden. Hay una mujer que no sé qué, y las mujeres dicen, oye, por favor, hay una... Y así no se puede escribir de nada. Leonardo da Vinci dijo, hay que reírse hasta de los muertos. O sea, hizo una defensa clara del humor negro. La gente se muere, es muy triste. Una vez que está muerto, puedes reírte perfectamente, no hay nada malo ahí. Porque como pienses que de esto no te puedes reír porque esto es sagrado para alguien, todo va a ser sagrado para uno o para otro. Y entonces te vas a encontrar con que no vas a poder decir nada.
Enrique, has pasado un poquito de puntillas, pero yo voy a retomar el tema. Literatura y redes sociales. ¿Crees que es absolutamente necesario que un autor esté defendiendo sus obras en redes sociales?
Te diré que tristemente sí. Que no tendría por qué. Pero que las redes sociales son un hecho, nos gustará o no. Es como... Es ese concepto de progreso. Hay gente que está a favor, gente que está en contra, pero es que es inevitable. A lo mejor cambias a mal, cambias a peor, pero la realidad del mundo es que cambias. Las cosas no se quedan como están. Entonces las redes sociales igual no nos gustan, están ahí y no se van a ir, al contrario, van a tener cada vez más importancia. Las redes sociales como vehículo de humor son malas, lo que hacen es difundir humor del malo. ¿Es necesario que un escritor se promocione en las redes sociales? Sí. Hoy en día, tristemente, si no estás en las redes sociales,
está muerto.
No existe.
Y esa gente que está, los que estamos acostumbrados, en cualquier temática, y que van a hacer una crítica destructiva. Vamos a tenernos a la literatura, que es lo que nos preocupa, ¿no? Que sin haber leído tu obra, te ponen una crítica. ¿Cómo te afecta esto?
No me afecta de ninguna manera. Porque yo iba a decir, yo soy una persona muy humilde, es mentira. Yo soy una persona muy soberbia. Entonces a mí las opiniones de los tontos no me hacen ningún... No sé si me explico. Si una persona critica lo que yo hago con unos argumentos que yo puedo ver, yo digo, ostras, es verdad, y la gente lo hace, y yo aprendo de ahí. Pero si una persona sobre un tema que no conoce me hace una crítica que yo considero inválida, a mí eso no me ofende, no puedes gustar a todo el mundo. Por otra parte, las redes sociales tienen una inmediatez estupenda. Tú imagínate que tú eres Dickens y tus novelas gustan mucho, y a lo mejor al cabo de 6 meses recibes una carta de un admirador que dice: señor Dickens, me gusta mucho su literatura. Hoy en día yo escribo una majadería y a los 10 minutos un señor que está allí en Argentina o en Australia me dice: oye Enrique, qué divertido, muchas gracias por haber escrito esa. Eso proporciona una satisfacción inmediata. Aparte que evidentemente hay muchísima gente que a través de eso, claro, tienen que ser redes sociales mínimamente útiles. Tú en Facebook puedes poner una imagen, un vídeo y un texto. En Twitter no puedes poner un texto. Luego Twitter sirve poquísimo. Instagram no sirve para nada, porque yo veo la portada de un libro y directamente no me lo compro. Yo antes de comprar un libro necesito ver. Ahora, si yo en Facebook de vez en cuando o muy frecuentemente escribo textos cortos míos y alguien lo lee y le gusta mi estilo, esa persona a lo mejor se compra un libro mío, con lo cual es un escaparate estupendo que ningún otro mecanismo me da. Porque yo no tengo millones para alquilar el escaparate de la casa del libro y que haya solamente libros míos ahí, evidentemente.
Eso lo dejamos en el debate de quién están en el top de los 10 y estas cosas. De todo, lo dejamos para otro momento porque podría ser muy interesante. Creo que ya nos echan, siento, Enrique.
Es que vamos a ver el programa bien.
Muchísimas gracias. No,
muchísimas gracias a vosotros por haberme escuchado. Muchas gracias.
Bueno chicos, ¿qué os ha parecido esto que pillamos a Enrique Gallud ahí? Muy muy bien, muy bien. Y no sé qué más contaros, que bueno, pues Literaria va a estar muy bien, que llevamos un montón de ferias del libro, que este fin de semana también vais a poder encontrar a Olga y a Lou Wild, colaboradores del programa en Boadilla. Ellos no vienen a Literaria, van a estar en Boadilla. Y que, por cierto, el domingo, el Día de Susurros, va a haber mucha gente, va a haber gente también de Leibros también por allí. Va a haber gente de la cooperativa de escritores, va a estar Luisa Guerrero, la artífice de Literaria 2019, y va a ser una cosa de órdago, va a estar increíble. Y yo, como siempre, os digo, pues aquí habría terminado todo, pero os voy a recitar algo que escribí y que me gustaría que escucharais, porque de, yo qué sé, que soy así, ¿no? Y estando como estamos, pues que viene la Feria del Libro, que viene Literaria, y os voy a dar un adelanto de lo que vais a poder escuchar en los recitales literarios, porque personalmente yo voy a recitar, y aquí va una poesía para todos vosotros. ¿Cuáles son sus melodías? ¿Qué no canta? ¡Ay, guitarra mía! Que hasta sus cuerdas afinan y vibran mejor que las mías. Que el alma se le escapa como lágrimas perdidas, llenando los pozos solitarios de luz y alegría. Toca y canta ese ritmo con su melodía, que mi guitarra llora y clama, entre la calma de sus cuerdas, el olor a melancolía. Pues algo vais a poder encontrar en Literaria 2019. Va a haber gente muy, muy buena, muy válida, recitando allí. O sea, yo pondré ahí mi granito de arena, pues porque me han dicho que recite, y eso sí, yo solo recito el viernes, ¿eh? O sea, yo solamente voy a recitar el viernes, pero Bascón va a estar viernes, sábado, recitando, haciendo las delicias de todo el que se pase por allí. Y el programa de hoy, pues, va tocando a su fin. Yo sé que me he puesto muy pesado anunciando Literaria y tal, pero es que quiero que vayáis al evento, que vayáis a ese espectáculo, que es un show, que 2017 estuvo genial y este año el sitio es incomparable, es magnífico. Y todos los que vayáis por Gran Vía a tomaros un cafelito, a daros un paseo con este buen tiempo que tenemos, pues esperamos que os paséis por ahí a vernos, hombre, que así nos alegráis la tarde, la existencia, la sonrisa y todo. ¿Y qué es la vida si no es alegría? Y os lo dice un tío que se ha tirado preocupado un montón de tiempo, sin dormir casi, pero que ya, pues oye, para bien o para mal, ha decidido, echó un dado, sale un 1 y dijo, ¡adelante! Así que aquí se despide FJ Bravo hasta el jueves, mañana vamos a descansar un poquito y el jueves volvemos con más colaboradores. Solo os diré que estará Pilar, que estará Luel Morrison y quién sabe si alguien más. Así que chicos, descansad y nos vemos el jueves.